Bueno, ponerse de pie, lo dice Pedro Aznar, lo propone Maurito Torres y le propusimos a Eduardo Esguilia, economista, un hombre con trayectoria, holgada trayectoria, no solamente como académico, sino también en distintas funciones del Estado. La última la tuvo junto a su comprovinciano, los dos hinchas de Newell's, me refiero a Rafael Bielsa, y estoy hablando de Eduardo Esguilia. ¿Cómo estás, Eduardo?
Quiero saludarte a vos y a tus oyentes.
Bueno, y a Mariano Grandi, que es hincha de River.
A Mariano, sí, por supuesto,
Saludámelo especialmente a Mariano, porque a mí no me da bola, dice que no tiene diálogo deportivo conmigo.
Sí, bueno, agrandado.
Buen día a los dos Eduardos.
Exacto, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Vos que supiste ser diplomático, Eduardo, después, durante este año que empieza, te voy a encomendar la tarea que hagas una misión diplomática, Mariano Grandi, el próximo año, tenga un diálogo deportivo conmigo. Pero bueno, nos convocan temas más urgentes que las disputas en el fútbol, aunque el fútbol, y que vos lo seguís muy de cerca, y ha sido un gran jugador, hay que decirlo, aunque el fútbol también se ha convertido en un campo de batalla, porque el dueño del Chelsea, el que ahora es propiedad de un empresario norteamericano, el dueño del Chelsea está mirando, así como Elon Musk mira a la Argentina por el litio, por Starlink, el dueño del Chelsea también mira a la Argentina, aunque ya varios presidentes del club dijeron no, acá siguen las sociedades anónimas.
Sí, así es. Mire, yo creo, Eduardo y Mariano, creo que miran a Argentina de forma perpleja, porque estas tres semanas de este nuevo gobierno, por lo menos en 4 o 5 puntos, nos deja a todos preocupados, y yo creo que aquellos observadores extranjeros deben tener un montón de incógnitas. Por ejemplo, yo diría, el presidente en estas intervenciones, en este tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, yo creo que tiene unos errores muy importantes, por no decir falacias de diagnóstico, que vale la pena repasar aunque sea rápidamente. Por ejemplo, digo sus caballitos de batalla. En primer lugar, no es cierto que la decadencia argentina tenga 100 años. Esto es absolutamente una falacia. Las estadísticas oficiales en Argentina se llevan a partir de 1935, en general, cuando la creación del Banco Central, y de 1945 en materia de indicadores sociales. Por tanto, yo no quiero pensar que el presidente, cuando habla de decadencia de 100 años, está refiriéndose al periodo que comenzó la democracia, tal como la conocemos acá en Argentina, y el voto secreto y obligatorio. Me hace acordar, por cierto, algo que dijeron en la época de la dictadura. Yo sé que muchos de tus oyentes son jóvenes, y bueno, repuntarlos en el túnel del tiempo, pero cabe recordar que algunos ideólogos de la dictadura, como por ejemplo Ricardo Zin, también decía que estábamos en decadencia en aquel tiempo por 70 años, desde que había comenzado de alguna manera la democracia y los gobiernos populistas al estilo de Irigoyen y Perón. Este es un primer error de diagnóstico, yo diría una falacia, el presidente miente en esto. Sería bueno que sepa historia, que indague la historia, y que le diga a los argentinos que no, que digamos que hay estadísticas disponibles que indican lo contrario. Y por cierto, en estos años que le indica como falacia, ninguno de nosotros se tiene que olvidar de que fueron años que hubo incorporación de la clase media a la distribución de los ingresos, incorporación de los trabajadores, avances tecnológicos, avances en la educación popular, avances en la educación universitaria, y bajo ningún punto de vista esto puede ser denominado como decadencia. Para terminar este bloque, uno podría decir, bueno, es cierto que en las últimas décadas Argentina estuvo estancada y el serrucho económico que la ha caracterizado para arriba y para abajo ha sido muy pronunciado, es cierto. Pero una cosa es una cosa, como se dice en el barrio, y otra cosa es otra cosa. El segundo tema, si me permites, yo diría el segundo error interpretativo terrible del presidente, es en materia del déficit fiscal. A mí me gustaría que cuando hable en público el Caputo, su ministro, hagan una alusión a cuando hablan del déficit fiscal, hagan una alusión a la fuente que se refiere, porque no es menor hablar de que tenemos un déficit fiscal del 5% y, entre comillas, ajustar ese 5%, que es lo que indica en estadísticas serias, objetivas, sustentadas en información sólida, les diría, como la Oficina del Congreso Presupuestaria o la consultora, que hablan de un déficit fiscal entre el 2,5 y el 3,2. Estamos hablando de una diferencia de 10.000 millones de dólares. Entonces, no es lo mismo abordar un déficit que el otro. Al igual que en el primer punto, yo le diría, es importante que Argentina termine con su déficit fiscal. Generalmente, en la época de Néstor Kirchner hubo superávit fiscal, no déficit. Y esto es tremendamente positivo para una economía que generalmente se desequilibra por ese lado. Pero una cosa es abordar un déficit del 5% y otra cosa un déficit del 3%. Yo le apuntaría a una tercera cosa, si me permite. ¿Puede ser?
Sí, después tenemos un par de preguntas, Eduardo.
Vale. Dale. Tercer punto, que me parece que el presidente comete una falacia, una ignorancia, supongo que involuntariamente, es un problema de error de lectura, de formación académica. Argentina no es ni fue un régimen colectivista, en lo que el mundo entiende, digo esto incluso por los observadores internacionales. La Argentina nunca fue un régimen colectivista, como él refiere, porque siempre en Argentina prevaleció la propiedad privada, las relaciones sociales y de producción capitalista. Aún hubo una base mixta con empresas públicas y regulaciones, pero muy lejos de lo que el mundo, las ciencias sociales, la academia y el conjunto de la política mundial entienden como un régimen colectivista o comunista, dicho en otros términos. ¿Por qué digo esto? Porque lo cuarto que les apuntaría a ustedes, que es para mí muy importante y lo más terrible para la población, es que estas tres cosas se vinculan con una combinación casi de laboratorio, una combinación errónea, a mi juicio, en laboratorio, de lo que sería la liberación de precios junto con la regulación. Es decir, en la teoría, y hay decenas de experiencias, de hecho yo con unos colegas, y disculpen la autorreferencia, hice un trabajo sobre, se llamó desregulación y competitividad, hacia los 90, es cierto que hay un montón de regulaciones inútiles, es cierto que hay un montón de fracasos regulatorios, y es cierto que era necesario que Argentina revisara este marco regulatorio, porque en realidad era inconducente, no conducía a nada. Generalmente conducían a curros o kioscos de algunas empresas o algunos sectores productivos. Pero lo que no está comprobado, lo que no recomienda ninguna experiencia, que casi nos hemos transformado en un laboratorio, es que estas regulaciones se introduzcan al mismo tiempo que la liberación de precios. Máxime, tomando en cuenta que, por un lado, las instituciones que velan por estas cuestiones de precios están prácticamente estancadas. Por ejemplo, en este proyecto de ley ómnibus se envía una reformulación de la defensa de la competencia, todavía no se sabe bien cuándo se va a tratar y cuándo se va a aplicar. Y por otro lado, la Argentina, como todos los padecimos, y los oyentes también, venimos de un montón de aumentos de precios durante el último año, que no necesariamente se tenían que favorecer o incentivar a otros aumentos como lo ha hecho el Poder Ejecutivo. Me refiero, todos lo sabemos, algunos alimentos, los azúcares, el azúcar, la carne, los productos medicinales, lo del calzado, etcétera, etcétera, rebasó largamente el promedio inflacionario en el último año en comparación, por supuesto, de los salarios de los haberes jubilatorios. Y por último, yo le diría, deberían dejarnos tomar por tontos. No somos tontos. A mí no me gusta para nada, espero que buena parte de los argentinos también, que en una situación tan, yo diría, problemática y compleja como la que estamos atravesando, alguien interprete estos análisis o estas quejas con aumento de precios con el síndrome de Estocolmo, o diga, como vamos a llamarle, por así decirlo, histriónica a la canciller, que diga que se puede volver al trueque o comer una vez por día. Y por último también le agregaría al presidente que el gentilicio a los que habitamos querido suelo argentino, el gentilicio es argentinas y argentinos, o argentinos y argentinos, niñas y niños. Que, digamos, nada de esto de dirigirse a una sola, a un solo género o a un solo sexo. Así que, perdón que me extendí, pero yo creo que cualquier observador internacional que también aplica a echar un vistazo a estas cosas, obviamente puede estar tremendamente preocupado, ¿no?
Eduardo, ayer el presidente habló un discurso que finalmente no fue en cadena nacional, sino que lo transmitió en redes sociales, donde hace, bueno, un pantallazo catastrófico si no se aprueban el DNU y la ley ómnibus que envió al Congreso Nacional. Dice que, bueno, si esto no ocurre, puede ser que haya una catástrofe de proporciones bíblicas. Muchos leímos una hiperinflación, ¿no es cierto? O sea que estaría culpando de una eventual hiperinflación no esta liberación de precios, de controles y demás, sino si no se aprueban esto en el Congreso.
Sí, yo realmente, yo la verdad no conozco, a lo mejor producto de mi provincialismo y, digamos, el desconocimiento, no conozco otra experiencia internacional de que el propio gobierno induzca a una corrida hiperinflacionaria, porque este presidente desde hace ya, ahora presidente, electo hace poco, viene repitiendo que la inflación argentina viaja al 15.000%, no se sabe qué quiere decir con esto, aclaremos. La única persona que le preguntó no lo pudo responder, que fue el corresponsal de Economist, que, como bien decías vos, vamos a hacer una hiperinflación. Lo cierto es que esto es alentado por el propio gobierno. Es decir, cuidado, yo reconozco que la situación inflacionaria es y era compleja, estábamos en un porcentaje casi del 100-120% anual, esto no es menor, es una anomalía que hay que corregir, en esto estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es esto, vuelvo a repetir, como los otros temas, y otra cosa hablar de esto, como bien señalabas vos, digamos que le introduce inquietud a los mercados, inquietud a los actores sociales, y no agrava ninguna otra cosa que padeceres a los argentinos. Cualquier persona, digamos, ciudadano de a pie, escucha esto y no sabe qué hacer, digamos. Entonces, a mí me parece que lo estamos transformando en estas 3 semanas en un laboratorio, un peligroso laboratorio donde se mezclan Mimí, la Museta, se mezcla medidas, como bien apuntaban ustedes, para privatizar los clubes con una regulación abrupta y asombrosa de la economía, la reventa de las entradas con que no nos podemos juntar más de 3 personas, tomar mate a la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que siendo el último día del año, espero de corazón que el presidente recapitule, los ministros y los funcionarios que lo acompañen, y podamos tener un año lo más leve posible, por así llamarlo, en 2024.
Eduardo, yo sé que tu paso por la diplomacia, además de ser un dirigente político, además de haber ganado por concurso cargos en el Estado, por tu trayectoria, sé que esta apelación al presidente es retórica. Vos y yo sabemos, por historia, por los años que llevamos y por las cosas que nos han tocado atravesar, que este intento de restauración conservadora cuenta con una base social, cuenta con estudios jurídicos, con asociaciones de empresarios, con interlocutores internacionales, y que, bueno, se preparan para una batalla que la sociedad, espero, de democráticamente, de pacíficamente, pero con toda la firmeza que requiere darle la cara y decirle que no a un proyecto restaurador. Dicho esto, querido Eduardo, te deseo muy feliz fin de año, deseo que empieces vos y tu familia un muy buen 2024, y por supuesto seguiremos viéndonos, como le decíamos a Pablo Yonto, donde nos toque, en las calles, en las asambleas, donde nos toque estaremos dándonos abrazos y luchando por un país justo.
Te mando un abrazo. Muchísimas gracias y retribuyo el saludo a ustedes y a todos los oyentes, que ustedes han hecho una labor tan maravillosa, ¿verdad?
Bueno, gracias, Edu.
Gracias a usted.
Bueno, Mariano, Yo creo que él va a hacer un esfuerzo diplomático algún día en enero para que nosotros podamos dialogar deportivamente antes de que esta avanzada de la privatización, que por suerte ya ha sido rechazada por varios presidentes de clubes, antes de que esta avanzada...
Eduardo.
Pase.
Sí, no, una pequeña aclaración respecto del diálogo. Vamos a dejar este año 2024, que Boca no va a participar de la Copa Libertadores y River sí, y después en el 2025 vemos si hablamos. Diálogo transitorio, siempre, cortado pero transitorio.
Siempre tenés una manera amable de hacerme sentir mal, pero no tengas problema, Mariano. Yo tengo mucha paciencia,
Hasta el último programa.
Tenemos tanda y nos queda una hora de programa. El último del año, el último del ciclo.